Viví el lado bien argento de la realidad. Con la mirada única de Analí Argento y el análisis filosófico de Leandro Renú. Los jueves, de 15 a 16 horas, por Radio Cultura.
Se sumaron 900 nuevos policías para aumentar el patrullaje en las calles. Además, se incorporó más tecnología con chalecos de última generación y armas Taser y Birna de baja letalidad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/seguridad. Buenos Aires Ciudad.
Legislatura porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad.
Queremos que traigas tu empresa, Esteban Echeverría. Te ofrecemos un municipio ordenado y transparente, la mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie. 10 años sin pagar nada para que no pares de crecer. Esteban Echeverría, un municipio ordenado para seguir creciendo.
Con tu tarjeta Soy Tigre, descuentos todo el año. Disfruta beneficios en gastronomía, indumentaria y mucho más. Tramitala fácil desde la app Tigre Municipio y empezá a aprovechar todos los beneficios de ser parte. Tigre Municipio.
Ahí, cuando te subís al auto, mientras remodelas tu casa o cuando abrís tu negocio todos los días, te acompañamos en cada momento de tu vida para que puedas desarrollar tus proyectos con la tranquilidad y el respaldo de siempre. Llama al 0810-222-2444. Consulta con tu productora o productor asesor de seguros. Ingresa en provinciaseguros.com.ar o seguinos en nuestras redes sociales. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Número de inscripción 499, Superintendencia de Seguros de la Nación, 0800-666-8400.
Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Esto es Bien Argento. En otra semana Bien Argento, porque este país es Bien Argento todo el tiempo. Bueno, hoy le mandamos un saludo muy grande a Leandro Renú y a su familia. Ustedes habrán visto que en las últimas semanas algunas veces pudo estar en este programa y algunas veces no. Bueno, una situación triste, difícil en su familia. Y bueno, hoy lo acompañamos especialmente. Esperamos que Leandro pueda estar la próxima semana. Mucho cariño para su mamá también y para toda su familia. Pero bueno, nosotros tenemos que seguir adelante, como decimos siempre, ¿no? Los periodistas a veces parecidos a los artistas. Y más en este país donde pasan tantas cosas. El presidente de la Nación está en Estados Unidos en este momento, viajó en el día de ayer. Estamos bajo la presidencia de Victoria Villarruel, ¿eh? ¡Atención! Aunque, bueno, el presidente hizo todos los deberes antes de partir hacia el país que gobierna Donald Trump. Reunión con gobernadores la semana pasada, reunión con todos los diputados, no todos, pero diputados, senadores del PRO y de la Libertad Avanza, los que están en funciones y los que van a asumir el 10 de diciembre, para mostrar volumen político. Bueno, el fin de semana pasado, claro, nosotros cuando nos fuimos el jueves, todavía Guillermo Francos era jefe de gabinete. No se quería ir Guillermo Francos. No se quería ir. Se fue empujado, sabiendo que lo iban a reemplazar. Manuel Adorni sabía que en algún momento iba a tener un cargo de ministro. El plan, según me habían contado original, era que asumiera en la legislatura de la ciudad y quizás después del verano, cuando el gobierno necesitara un refresh. Pero bueno, ese refresh se adelantó. Lo curioso, lo digo en todos lados, Mariano Cuño Olivarona, que fue el primer ministro que renunció, sigue estando. Se fue todo el equipo de Guillermo Franco, se fue Lisandro Catalán, se fue la segunda de salud. No se fue Daniel Scioli. Se ve que tiene una banca aparte con Javier Milei. Muchos cambios en el gobierno, aprovechando el envión y mucha distancia con Mauricio Macri, otro que está enojado. Los que se van, aunque disimulen, se van enojados. Los que no acuerdan, no acuerdan enojados, se sienten frustrados, decepcionados, dijo Mauricio Macri en una charla que fue a dar. Se sienten, yo creo que sienten que no les agradece Javier Milei, que Javier Milei les debe en parte el hecho de estar ahí. Y a ver, coincido con Mauricio Macri en que quizás el jefe de gabinete debería ser un ministro coordinador que tenga experiencia o que pueda, que sea más que vocero, ¿no? Aunque muchas veces se eligen los jefes de gabinete como voceros. No dudo de la experiencia o de lo que pueda llegar a ser Manuel Adorni, porque la verdad es que para los intereses de Javier Milei ha ejercido de forma eximia el rol de vocero presidencial. Pero bueno, para esta etapa en la que hay que acordar con gobernadores, uno dice, no sé si es la persona, porque vamos al choque. Pero por eso después lo puso a Diego Santilli, que es todo lo que para Javier Milei debería estar mal. Un hombre de acuerdos, un hombre de consensos, un hombre que es muy violeta hoy, pero que es parte de la casta que ha pasado por distintos partidos políticos. A Javier Milei hoy le cierra, le sirve y lo siente leal. Arriesga mucho Diego Santilli, pero juega fuerte y puede ganar fuerte también. Hasta gente que no comparte ideológicamente con él coincide con que es una buena elección la que hizo Javier Milei para lo que necesita Javier Milei. Vamos a ver cómo se traduce todo esto en algunos de los audios de la semana. Algunos. Tras jurar como jefe de gabinete, Manuel Adorni no se privó de nada y volvió a apuntarle a Mauricio Macri, porque Mauricio Macri dijo en un largo texto en redes sociales que no estaba capacitado. Bueno, escuchen, al ahora jefe de gabinete, ya no más vocero presidencial Manuel Adorni. Escucha.
No, a mí en lo personal no me importa, me parece que ha sido al menos injusto para conmigo y mucho más injusto para el presidente Milei. Porque, primero porque las dos o tres veces que me lo he cruzado en privado, él siempre ha tenido palabras de halago para mí, Mauricio Macri, siempre ha dicho, me ha venerado, me ha halagado el gran trabajo que hacía como secretario de comunicación, porque tuve mucha gestión. ¿Por qué te dije más injusto para con el presidente? Primero porque el presidente le tiene mucho afecto, porque lo respeta como expresidente, y porque cualquiera entiende que a sus ministros y a su jefe de gabinete lo elige el presidente, como lo hizo él con Marcos Peña, en un gobierno no exitoso, ¿no?
Hablaba Manuel Adorni con Jonathan Viale. Tiene razón Adorni, en el sentido que la verdad que el presidente es el que ganó la elección y puede elegir a quien quiere. Y la verdad es que ningún jefe de gabinete llega sabiendo ser jefe de gabinete, salvo que haya ocupado ese cargo, ¿no? Y de hecho, un jefe de gabinete como Alberto Fernández fue puesto para presidente y no fue bien. Y uno decía, bueno, pero funcionaba porque estaba con Néstor Kirchner, por eso era un buen jefe de gabinete. Ahora, en el gobierno hay una idea de que Mauricio Macri ya fue, que no fue exitoso su gobierno. Entonces, ¿para qué lo invitan? Digo, porque también en el PRO uno habla con todos y gente que no está de acuerdo con Mauricio Macri, gente que está enojada con Mauricio Macri, dice, ¿para qué lo invitan? Si lo someten siempre a un destrato. Entonces después se enoja Macri y entonces habla, porque ¿para qué va a comer milanesa si nada de lo que él va a proponer le van a hacer caso? Entonces, chau, despeguen de ahí. Ya está, ya no se necesitan mutuamente porque el PRO está alineado, gran parte del PRO, con Diego Santilli y con Cristian Ritondo, con el gobierno nacional. Entonces, ya está. No digo. Es como si invitaran, no sé, a Horacio Rodríguez Larreta, si no se van a poner de acuerdo. Bueno, a Axel Kicillof no lo invitan porque saben que no se van a poner de acuerdo, pero por ahí a Milei le gusta tener de invitado a Mauricio Macri, ¿no? Entonces algunos dicen que hay un juego medio perverso. Pero bueno, también es cierto que el presidente es Javier Milei y va a morir con la suya, con las botas puestas, haciendo lo que él cree. En ese contexto, Patricia Bullrich ganó mucho espacio. Ayer estuvo incluso en Casa Rosada, además de estar en la reunión, en las dos reuniones, en la de diputados y después en la de diputados y senadores, miércoles, martes y miércoles, tuvo una reunión a solas con los futuros senadores porque va a ser la jefa del bloque. Y ahí va a estar en tensión con Victoria Villarruel. Bueno, habló Patricia Bullrich, que también le apunta, tiene la mira puesta en Axel Kicillof. No solo ella ganó en la ciudad de Buenos Aires, pero creo que después de haber ganado La Libertad Avanza por 29.000 votos, apuntan a construir en la provincia de Buenos Aires, a no perder eso que consiguieron el 26 de octubre y que no habían conseguido el 7 de septiembre. Aprovechan otra vez, vuelve a ocurrir con un fenómeno meteorológico, pasó con Bahía Blanca, pasó con otros lugares, el gobierno le echa la culpa, el gobierno nacional a la provincia. Hace tiempo que venimos viendo la cuestión del río Salado. El gobierno nacional suspendió las obras. La provincia hizo la parte que le tocaba y no puede continuar hasta que la nación no haga su parte, porque es por etapas y la etapa que quedó pendiente es la nacional. Pero esto dicho de hace un montón de tiempo. De hecho, el ministro Luis Caputo le prometió a la sociedad rural hace poquito y salió en todos los diarios que iban a retomar esa obra. Ah, no, pero total, como no estamos tan informados. Sigamos los temas, por favor. Escuchen cómo le echa la culpa a Patricia Bullrich. Esto decía desde Casa Rosada.
No se sabe quién es la autoridad. Entonces, ¿qué les pasa a los productores? Están mareados diciendo, hablamos con el intendente nos dice que en determinados caminos no se pueden meter. Embragado, el agua está por invadir la Ruta 5. Y ahí entraríamos en una situación terrible. Entonces, este tipo de cosas están pasando y nosotros queremos ir con orden, como hemos sido siempre, y si la provincia de Buenos Aires se quiere sumar, se tiene que sumar a una cosa ordenada. Hoy es un verdadero desorden.
Bueno, si siguieran la obra del Salado, esto, perdón, que tome tanta posición, pero justo escribí del tema. Sobre la continuidad de algunas obras, y aparte, recuerdo perfectamente, debe ser hace un mes, googlen, Salado Rural Caputo, y van a encontrar que el gobierno prometió retomar lo que había abandonado. Alguien se tiene que hacer responsable. No puede ser siempre la culpa del otro. Cuando se pierden elecciones, por algo se pierden, por algo se perdió la elección del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires, por algo la perdió la Libertad Avanza en Junín, un paso a nivel que es fundamental. Bueno, vamos a escuchar del otro lado, hablando sobre otro tema, porque también las internas del PJ, si quieren ganar una elección, siéntense, discutan, no se manden más mensajes, cartitas públicas. Andrés Larroque, ministro de la Comunidad del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, habló sobre el PJ, esto en la red con Vilouta.
¿Cree que Máximo Kirchner tiene que seguir siendo el presidente del PJ en la Provincia de Buenos Aires?
Creo que los plazos finalizan ahora en diciembre, creo que 17 de diciembre. Bueno, lógicamente se iniciará un debate, una discusión. Me parece que necesitamos desde ya un partido justicialista de la Provincia de Buenos Aires dinámico, comprometido con... por supuesto con el gobierno provincial, con todo este esfuerzo, con la defensa, ¿no?, de los 17 millones de bonaerenses frente a los ataques del gobierno nacional.
Bueno, ¿qué está diciendo? Que no. Está diciendo que Máximo Kirchner no tiene dinamismo y que juega para la cámpora y no para Axel Kicillof. Hay una pelea ahí. El resultado electoral del último domingo terminó, del domingo 26, terminó rompiendo todo. Los intendentes están haciendo un scrum alrededor de Axel Kicillof. Algunos recuerdan movidas de los intendentes que querían que el candidato a gobernador en algún momento fuera Martín Insaurralde. Y sí, es verdad, los intendentes no lo querían a Axel Kicillof. Hasta avanzada la primera gestión. Los intendentes te decían, no hace asados, no nos invita, no rosquea, ¿viste? Era medio... como que no tenía las costumbres de la casta. Martín Insaurralde después se fue con Máximo Kirchner. Se quedó de ese lado. Y Máximo Kirchner se lo impuso como jefe de gabinete a casi como un interventor, a Axel Kicillof. Y después pasó todo lo que pasó en el medio del proceso electoral. Bueno, vamos a... estoy hablando del anterior, ¿no? Cuando fue Axel Kicillof por la reelección. Ah, también querían que fuera el vicegobernador. Bueno, Cristian Jerónimo, cotitular del triunvirato de la CGT desde ayer. Bueno, ya estaba, pero se renovó la cúpula y nueva cúpula en la CGT. Habló en Radio Rivadavia con Ignacio Ortelli. Escucha.
Yo creo que seguramente hay ciertas formas o modalidades que hay que trabajar para algunas actividades en particular. que entienden o interpretan que tienen otra forma de trabajo. Pero bueno, eso se resuelve sentado en una mesa y con todos los actores principales que... en la mesa, ¿no? Tenemos la obligación de sentarnos. Sentarse no quiere decir que uno vaya a ceder nada ni entregar nada.
Bueno, todos se quieren sentar a charlar con el gobierno sobre la reforma laboral, ¿no? Bueno, ahí estaba uno de los cotitulares de la CGT, Cristian Jerónimo, enojados con su presencia, la UTA no va a estar. Hubo algunas discusiones ahí. Algunos dicen se partió la CGT, igual la UTA tenía juego propio, ¿no? Ahora vamos a escuchar, cuando les decía que Mauricio Macri dijo que estaba decepcionado del gobierno de Javier Milei, que estaba decepcionado de no poder llegar a un acuerdo y demás, eso lo dijo, y cuando habló de que en el mundo avanzan los liderazgos narcisistas y violentos en las redes sociales, lo hizo en el foro ABC. En ese mismo foro, Juan Martín de la Serna, que es presidente de Mercado Libre, le pidió al gobierno que regule las plataformas chinas. Claro, mucha gente compra por todas esas plataformas chinas que te mandan ropita. Escucha.
Pero también lo que nos parece importante es que diferenciar, digamos, ¿no? Generalmente estas empresas asiáticas venden productos de baja calidad, hay algunas que venden algo de ropa donde Mercado Libre no es demasiado fuerte, pero también creo que es importante que los países regulen de alguna manera, porque el 90% del volumen de Mercado Libre en cualquiera de los países lo hacen comercios, pymes o vendedores locales. Uh-huh. Cuando uno abre indiscriminadamente a que un asiático o un chino te mande un producto por barco que tarda 25 días, que el día que llegó andás a ver cómo lo podés devolver, que el día que lo compraste no tenés la capacidad de financiarlo y demás, en realidad estás dando trabajo a las empresas chinas, no a los argentinos. Incluso después es muy difícil cobrarles impuestos, cosa que obviamente ocurre dentro de las plataformas de Mercado Libre. Nos han obligado de alguna manera a ser mucho más agresivos y enfocarnos en los países donde están compitiendo más concretamente.
Qué bueno, un Estado regulador, qué buena idea. Digo, al final todos quieren un Estado regulador para sí. Yo todavía no caí en la tentación de las plataformas chinas. Y a veces me da miedo comprar en redes sociales, porque digo, por lo menos en Mercado Libre, que le discuto muchas cosas, pero uno siente por ahí que hay premios y castigos, ¿viste? Que podés. Hay más confiabilidad, no sé. Pero yo elijo. No era que éramos libres, elijo como consumidora lo que quiero. No era así. Pero bueno, parece que no. Que a veces nos conviene el Estado regulador paternalista. Germán Martínez, presidente del Bloque de Unión por la Patria, ahí tiene una patriada grande, ¿eh? Porque en diputados dicen que hubo una fuerte discusión en el bloque, que en algún momento por ahí se va a dividir, que por ahí los que responden a gobernadores o al macismo arman otra cosa. Bueno, todo eso está en construcción o en destrucción o en discusión. Unión por la Patria logró un fuerte dictamen para el presupuesto 2026 con 20 votos en la comisión de presupuesto, y eso obligó a que el gobierno no pusiera en funciones a Diego Santilli como ministro del Interior. ¿Por qué? Porque lo necesitaban como diputados. En la comisión de presupuesto, el oficialismo logró 20 votos, 20 y 20. Desempató con doble voto Berti y Venegas Lynch, y por eso impusieron un dictamen de mayoría de 21 votos. Este dictamen, si no se extienden las sesiones ordinarias, se cae. Para diciembre el gobierno convocaría extraordinarias. Por lo menos eso es lo que dicen ahora, pero todavía el decreto no está firmado. Bueno, vamos a escuchar otra voz. Reapareció Hilda Chiche Duhalde. Cada tanto los periodistas nos... no escuchamos a Germán Martínez. Vamos a escuchar a Germán Martínez en C5 con el Gato Silvestre.
Bueno, el gobierno tiene el deseo de que acá hasta que de acá al 10 de diciembre no pase nada, ¿no? Nosotros hoy tuvimos una reunión de bloque y quedamos en intentar una sesión en cerca del 19 de noviembre. Vamos a ver si estamos en condiciones de poder hacerlo. Porque veníamos con una agenda y que es un despropósito cortarla, ¿no? Por ejemplo, tenemos una ley de emergencia PYME. Hay organizaciones PYME de todo el país que están esperando esa ley. Sí. Tenemos que intentar aprobarla, ¿no? Veníamos trabajando en una ley de financiamiento del deporte, tanto de alto rendimiento como de las federaciones y del deporte de base. Allí queremos tratar de avanzar en eso. Yo miraría qué es lo que pasó ayer con la Comisión de Presupuesto y ver en qué condiciones está. Efectivamente, como ustedes bien decían en la introducción, el deseo del gobierno es que no se trate nada hasta el 10 de diciembre.
Sí, es así. Muchos ya se podrían ir de vacaciones hasta el 10 de diciembre. Pero también es cierto que otros dicen convocar a una sesión para el fracaso, aunque quizás como apuesta política el peronismo convoca a la sesión y sesiona en minoría. Esa es otra opción. Sesionar en minoría significa que no podés votar nada, pero podés usar el recinto y hablar y decir, bueno, nosotros estamos acá, defendemos esto, el gobierno no viene, y los representantes de otras fuerzas políticas tampoco. Porque el tema es que ahora muchos están conversando. En los próximos días puede haber reuniones de ya Diego Santilli, que todavía sigue siendo diputado, pero conversando. Que el teléfono no sabe de cargos. Bueno, ahora sí, vamos a escuchar a Hilda Chiche Dualde, les decía, exdiputada, acompañó a Eduardo Dualde siendo presidente de la Nación, así que conoce muy bien el poder. Habló de Javier Milei en A24 con Luis Novarecio y casi que se volvió viral. Escúchala.
A veces me parece un chico, un niño, que está jugando a ser presidente. Lo veía el otro día en la reunión con los distintos ministros nuevos y lo veía jugando. Como enamorado de ese rol que le ha tocado por esas cosas, como jugando, pero sin entender lo que es la gobernanza.
Sí. Hace referencia a la reunión en la que entró, a la reunión de gabinete en la que entró, que terminó casi como abrazo de koala con Luis Petri, entre otros, ¿no? Y a los gritos. Y alguien me decía el otro día, una senadora electa de La Libertad Avanza, que a Javier Milei hay que dejarlo hacer esas cosas porque es parte de él y si no se ahoga como... se pierde a sí mismo, ¿no? Digo, como cuando uno deja todo lo que es porque tiene que cumplir un rol. Me lo decía en referencia al show que había dado en el Movistar Arena, como que era su vía de escape. Eso que Macri dice que él se iba a la noche a ver Netflix, bueno, que para Milei es esto. Puede ser, yo también creo, y puede ser lo que dice Chiche Dualde, ¿no? O sea, pueden ser las dos cosas juntas. También puede ser que a veces actúen en el gobierno como niños crueles contra algunos sectores, aunque ellos quieran parecer como cirujanos, que también podría ser, ¿no? Un cirujano que tiene que tomar medidas drásticas para salvar un cuerpo, corta una pierna. Pero también lo que pensaba es que quizás es una puesta en escena para que todos estemos hablando de eso. Porque tiene un poco de eso este gobierno, con Santiago Oría siempre filmando detrás. O sea, transmitirte la gobernanza, como dice Chiche Dualde, como si fuera una película. Pero dijo algo más, que también sale del seno del gobierno, se alimenta del seno del gobierno y lo alimenta el propio presidente, pero además lo alimenta con las decisiones que toma. Porque sacar a Guillermo Franco y poner a Manuel Adorni de jefe de gabinete y no darle un cargo, como se decía, a Santiago Caputo, tiene que ver no con Javier, sino con Karina Milei. Manuel Adorni incluso compartió una foto abrazado con Milei con una gigantografía detrás de la foto de Karina Milei. Como mirándolos desde arriba, ¿no? Esto decía Chiche Dualde.
Reconociendo que su hermana es la que manda, rodeado de gente con poca expertise, ahora algún nombramiento como el de Santilli me gusta, me parece que tiene un perfil negociador, amable, que puede establecer un vínculo con los gobernadores, Pero cuando lo veo citar a los gobernadores y deja a cuatro gobernadores afuera porque son comunistas, yo digo, no entiende nada.
Ahí está, claro. Ayer le preguntaba a Cristian Castillo, que es de la izquierda, si Axel Kicillof es comunista. Me decía, no. Pero claro, a ver, entiendo que no se van a poner de acuerdo con Kicillof, pero si llaman a todos, ya, se llama a todos. Y después, si bueno, no nos pusimos de acuerdo con algunos, ¿tendrán miedo que Kicillof convenza a alguien? ¿Que mire a alguno para que no acuerde? Por ahí pueden invitar a todos un día y después, qué sé yo, van conversando. Pero bueno, por eso digo, es la gestualidad, porque fue un mensaje invitar a algunos a dividir al peronismo. También otros me decían, che, pero los peronistas que fueron tendrían que haber dicho, bueno, acá deberían estar, hay cuatro sillas vacías. No sé, algo, ¿no? Algo. Despierten. porque el tema es que después se los llevan puestos a todos, ¿eh? No, digo, yo siempre insisto, Cristina Fernández de Kirchner fue reelecta con el 54% de los votos y está presa. Mauricio Macri está mendigando que le den bolilla. Alberto Fernández no puede salir de la casa. Y así, gente que tuvo poder y tuvo el aplauso popular y el acompañamiento popular, y voto más voto más voto más voto, que los hicieron presidentes, con holgura. Bueno, este ha sido el repaso de los audios. Ustedes saben que la Argentina siempre da mucho para hablar y para escuchar. Hacemos una pausa y ya volvemos en Bien Argento.
Analía Argento y Leandro Renú están en Radio Cultura. Una joven estudiante de música sufre un accidente del cual milagrosamente sale ilesa. Es recibida por una extraña familia que le da apoyo y consuelo. Sin embargo, descubre que algo no funciona bien. ¿Quiénes son? ¿Qué secretos oscuros esconden? Dijo Variety. Se distingue por sus característicos placeres de textura y tono. Dijo The Hollywood Reporter. Paula Beer nunca deja de ser fascinante. Z Films presenta en la Argentina la última creación del genial director de Bárbara, Ave Fénix y Undín. Selección de la quincena de realizadores del Festival de Cannes. Espejos número 3, del magistral director alemán Christian Petzold. Sensacional estreno, jueves 9 de octubre, solo en cines.
CDI Films presenta en la Argentina el nuevo film del director de títulos como La Religiosa, El secuestro de Michel Houellebecq y Valley of Love, del multipremiado realizador francés Guillaume Niclus, una historia sobre el deseo de un hijo y un accidente que cambia el destino. Una película que narra la continuidad de la vida y del amor a través de los vínculos. Basado en la novela de Fanny Chesnel, el extraordinario Fabrice Luchini protagoniza La Petite, una película que busca la empatía y la emoción directa del espectador. La Petite, la coproducción entre Francia y Bélgica que emocionó a Europa, llega a la Argentina. La Petite, sensacional estreno, jueves 2 de octubre, solo en cines. Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.
En línea está el subsecretario de Economía Popular del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, Daniel Menéndez. Bueno, mucho para hablar. Buenas tardes, ¿cómo te va?
Hola, ¿cómo estás, Analí? Un gusto. Buenas tardes.
Igualmente. Bueno, uno si escucha, viste que somos como bipolares, escuchás a la Casa Rosada y parece que en la provincia está todo desordenado, o sea, fue un milagro que ganaran por 14 puntos el 7 de septiembre y los 29.000 votos por los que ganaron ahora, no sé, la escuchaba ayer a Patricia Bullrich hablando sobre el tema de las inundaciones. Digo, tiene que haber un punto intermedio, ¿no? Por algo la gente votó a los intendentes y validó la gestión de Axel Kicillof y de todos ustedes, y por algo mucha gente salió a votar el 26 de octubre por la lista de La Libertad Avanza. ¿Cuál es tu evaluación?
Uf, hay un montón.
Mucho, ¿no? Es como es una monografía.
No, me parece que el marco general... Es claro que hay un intento inédito en la historia de las últimas décadas en la Argentina de desestabilizar una provincia, ¿no? Es decir, por un lado en términos administrativos ya son casi 13 millones de millones de partidas destinadas a distintas asignaciones en política alimentaria, en infraestructura, en salud, en educación, en transporte, que la nación no envía a la provincia. Esto sin duda es un elemento absolutamente irregular, que cualquier funcionamiento razonable de la justicia debiera emplazar al Ejecutivo Nacional a que desista de esa actitud. Y cuando uno ve esa falta de transferencia de fondos sumada a los ataques que en términos directos el presidente y su equipo, sus ministros, ministras, llevan adelante sobre la provincia y la figura de Axel Kicillof, uno encuentra ahí una búsqueda de desestabilizar, ¿no? Es decir, ahora hay una discusión del presupuesto que se planteó esta semana de manera muy clara, donde marca el impacto que tiene el no giro de recursos a la provincia y la tarea que hace la provincia de hacerse cargo, ¿no? Es decir, yo estoy directamente vinculado con la política alimentaria, es la cantidad de, sumado al crecimiento de la demanda y a la falta de entrega de nación de sus obligaciones, hace que la provincia haga un esfuerzo enorme en materia de seguridad, en materia mismo de obra pública, ¿no? Las recientes inundaciones y tantas que se han dado este año. La verdad marca una retirada del Estado Nacional y una búsqueda de desestabilizar a la principal figura que hoy tiene el campo popular, el peronismo, o una mirada alternativa que claramente tiene un despliegue nacional, la figura de Axel Kicillof, y hay un intento de desestabilizar, de poner trabas, de llevarse puesto a la administración de la provincia de Buenos Aires y a los 17 millones de bonaerenses, porque el daño y las dificultades se viven de manera cotidiana, ¿no? Es decir, los productores cuando tienen que sacar la producción por las rutas que no se arreglan, que no se atienden, la misma producción en términos fabriles, con el impacto de las importaciones, la falta de un banco y de una política crediticia que apuntale las necesidades de sostener a la producción. Bueno, todo eso es de un impacto enorme, ¿no?
Vos lo que estás diciendo es que no es que el gobierno hace recortes, el gobierno nacional, para que le cierren los números y tener un presupuesto sin déficit a nivel nacional, sino que lo hacen a propósito para ahogar la gestión de Kicillof.
No tengo duda. Por supuesto que hay una mirada de ajustar para poder pagar a los acreedores y para poder generar negocio financiero. Bueno, se ha visto todo este año, ¿no? Es decir, la cantidad de guita que...
O sea, son las dos cosas.
Se financia la fuga, por un lado, con un dólar ficticio. Todo esto, bueno, fue de quilombo en quilombo, con auxilio, hasta llegar al auxilio del Fondo Monetario y del Secretario del Tesoro de manera inédita, que también explica mucho del resultado electoral, la injerencia y el miedo que generan en la sociedad una situación tan angustiante de vivir cotidianamente en una incertidumbre, día a día. Pero sin duda hay un intento de voltear por todas las vías a la figura de Axel Kicillof y llevarse puesto la administración de una provincia con la gravedad que tiene. Bueno, uno ya el problema cuando lo anormal se transforma en una normalidad. Es decir, acá hay una situación inédita de un Estado-Nación que opera para destituir a un gobierno provincial, y eso me parece que hay que remarcarlo todo el tiempo.
Estaba pensando, porque hablabas del presupuesto, ¿no? Que esta semana hubo dictamen a nivel nacional del presupuesto nacional, y también se presentó el presupuesto de la provincia de Buenos Aires. Ahí yo digo, ¿no? El gobierno nacional, esto se lo dice a todos los gobernadores, le transfiere, dice las obras las tienen que hacer las provincias, se tienen que hacer cargo de la educación, se tienen que hacer cargo de un montón de cosas, ¿no? Entonces los números le cierran al presupuesto nacional, por lo menos en los términos en los que ellos lo plantean. Ahora, si cada provincia se tiene que hacer cargo de todo eso, o tiene... Es como difícil, porque ¿cómo te haces cargo sin tener déficit, no? Si te transfieren cosas para que gastes más de lo que te entra. Entonces el gobierno quiere o que apliques motosierra, o que, no sé, o no hagas las cosas. Pero el discurso es que lo hagan las provincias. Digo, porque estoy pensando en lo que viene, en la discusión que viene en la legislatura, y escuchaba o leía a Diego Valenzuela que decía: no vamos a acompañar un presupuesto con déficit, con endeudamiento. Entonces digo, ¿cómo van a hacer para hacer todo lo que tienen que hacer? Es imposible.
Sí, bueno, son una contradicción andando, ¿no? Porque por un lado... plantean o le piden a la provincia fondos para hacer obra pública, y por otro lado avalan a un gobierno nacional que limita o que lleva a cero la obra pública. En el caso de Valenzuela es evidente. Bueno, también eso se vio en la última elección, perdió por 10 puntos en la sección electoral en donde se presentó. Hay un nivel de contradicción.
Le ganó Catopodi, recordemos, ¿no? Que Gabriel Catopodi, supuestamente Diego Valenzuela era uno de los mejores candidatos de Javier Milei, y Gabriel Catopodi, el ministro de Infraestructura justamente de la provincia, le ganó la elección.
Y porque, bueno, cuando se discuten de cara a la sociedad cuestiones concretas y claras, me parece que la situación es muy sencilla, ¿no? Por supuesto que después, cuando intervino Estados Unidos, cuando se generó una extorsión, cuando la derrota de Milei implicaba un salto al vacío y una dificultad, bueno, se reaccionó distinto, pero ahí hay un nivel de dos modelos, de dos miradas, de dos formas de encaminar la discusión pública y lo que una sociedad debiera requerir de sus gobernantes, que me parece que hay que ponerla blanco sobre negro, y hay que en este tiempo enfrentar esos ataques, cerrando filas, defendiendo una mirada, una gestión que, más allá de los matices que al interior del peronismo pueda existir, Sin duda es el principal activo que hoy tiene, como te decía, ¿no? El peronismo de cara al futuro, ¿no?
Justamente estás diciendo cerrar filas, estás hablándole a la interna. ¿Están cerrando filas en torno al gobernador o el desdoblamiento, la derrota del 26 de octubre van a terminar de romper una convivencia que la verdad está bastante forzada en el peronismo?
Bueno, eso me parece que se verá a medida que actitud tomen los distintos sectores. Yo creo que hay cuestiones que son principales y cuestiones que son accesorias. Uno puede tener discusiones de qué propuesta puede presentar el peronismo de cara a la próxima elección presidencial, cómo articular una salida en ese sentido, y ahí hay discusiones de todo tipo. Bueno, la necesidad de renovación, de liderazgo, etcétera, que son evidentes, que están sobre la mesa y que son válidas. Acá, bueno, hay un conjunto de espacios, compañeros, compañeras, sectores que entienden que, bueno, que detrás de Axel hay que ir un proceso de que el peronismo presente cara a la sociedad una propuesta renovadora de todo tipo, y hay otros que tienden otra mirada. Ahora, cuando Milei ataca a la provincia, a Axel Kicillof, cuando lo ahoga presupuestariamente, bueno, ahí hay que cerrar filas, porque si no, me parece que perdemos de vista una discusión que es válida y que a nadie debería asustarle, incluso que se den términos que a veces no son los mejores, pero bueno, son situaciones que la política se dan permanentemente. Ahora, lo que no puede ser es que de cara al futuro, miradas distintas respecto a lo que tiene que proponer el peronismo, le facilita el trabajo a Milei, ¿no? De desestabilizar la provincia de Buenos Aires.
Yo recordaba, porque veía en las redes sociales en estos días que algunos le recordaban a Kicillof o a los que andan por las redes, que cuando arrancó el gobernador de la provincia de Buenos Aires, o cuando iba a ser candidato, los intendentes querían uno propio, siempre dicen queremos uno nuestro, y que iban detrás de Martín Insaurralde, ¿no? Había una foto incluso por ahí en las redes sociales. Y es cierto, uno hablaba con los intendentes y los intendentes decían, bueno, pero no hace asado, no nos invita, no rosquea, y se los ganó, se los fue ganando de a uno, ¿no? Y en esta gestión, ¿no? Digo, yo no recuerdo, ¿vos dónde estabas? Para pensar, porque también uno puede en algún momento tener cierta resistencia y después que en la acción o en la gestión te demuestren otra cosa, y digo, porque se los ganó a muchos intendentes. ¿Vos dónde estabas en aquel momento? ¿Y dónde estás hoy? ¿Cómo lo ves al gobernador?
Sí. No, yo hoy estoy sin duda entendiendo que hace falta una figura que deje de lado la experiencia del Frente de Todos con las críticas que esa experiencia amerita, en todo sentido, en términos de construcción interna, en términos de programa, en términos de homogeneidad, y después una necesidad de renovación que amplíe los límites del peronismo, es decir, una mirada que no tenga pasado, o sea, que no tenga que ver con explicar todo el tiempo la responsabilidad que distintos actores principales tuvieron en esa etapa, que Axel no la tuvo y no se le puede achacar responsabilidad en ese sentido, y después abrir una nueva etapa en el peronismo. Me parece que eso habilita una posibilidad de discutir con sectores que se fueron alejando del peronismo, con una experiencia obviamente de 20 años que también el tiempo va generando la necesidad misma de expresar nuevos liderazgos y nuevas ideas ante un mundo que va cambiando. Me parece que Axel tiene todas las condiciones de construir esa nueva mayoría, y yo, bueno, también, qué sé yo, me parece que el mismo proceso de Axel uno lo va, digamos, modificando su mirada a medida que va resolviendo problemas y que va los desafíos que le imponen los va saldando. Yo creo que sin duda el desdoblamiento, la discusión que ha dado de cara a Milei, la templanza, yo creo que él, más allá de para no hacer larga la historiografía, yo creo que que el último tiempo, digamos, de este año se ha mostrado con mucha capacidad de conducción, con mucho carácter, con mucha firmeza. Me parece que le ha sumado a su vínculo con la sociedad, que yo lo acompañé mucho en recorridas y en vínculo directo con el pueblo, mucho afecto, mucha esperanza en la figura de él, que es indiscutible, pero me parece que le sumó capacidad de conducción, lo que vos señalabas respecto a los intendentes, desafíos internos que son difíciles, pero que lo ha dado éxito en la validación de cara a la sociedad. Me parece que hay un conjunto de valores que ha demostrado en este tiempo que lo ponen sin duda como toda la autoridad para discutir un escenario de ser el candidato del peronismo y del campo popular de cara al futuro, ¿no?
Daniel Menéndez, muchísimas gracias por haber conversado.
Gracias,
con Bien Argento.
Buenas tardes, que ande bien.
Buenas tardes. Daniel Menéndez, el subsecretario de Economía Popular del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, lo escuchábamos, ¿no? Alertando, hablándole a la interna, pero también a Javier Milei, este reclamo que hacen desde la Provincia de Buenos Aires, porque sienten que están ahogando la gestión. Para, bueno, por ahí con las inundaciones no es la mejor palabra que he elegido. Pero bueno, él hablaba también de un intento de destitución, porque cuando te cortan los recursos y además tampoco te quieren aprobar la herramienta, el presupuesto, que es la herramienta para poder gestionar, te están dejando sin movilidad, ¿no? Hacemos una pequeña pausa y ya volvemos.
Nueva temporada en Bien Argento. Jueves de 15 a 16, con la conducción de Analí Argento y Leandro Renú. El dato económico de la semana con Leandro Renú es presentado por...
En la ciudad, para evitar contagios en las aulas, vacuná a los chicos respetando el calendario de vacunación. Entrá a buenosaires.gov.ar/salud y conocé los vacunatorios o centros de salud más cercanos. Buenos Aires Ciudad.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de nuestras actividades. Encontranos en X como @HCDiputados. En Instagram, Facebook, YouTube y TikTok como Diputados BA. También podés visitar nuestra página web y suscribirte a nuestros canales de difusión en WhatsApp y Telegram.
Un informe de la UCA, la Universidad Católica Argentina, señala que el 15% de los asalariados sufre de inseguridad alimentaria. Estamos hablando de los asalariados, un 9.3% de forma moderada y un 5.9% de forma severa. El estudio destaca que los trabajadores asalariados, aún con inserción formal, no están exentos de problemas. El porcentaje de afectados se eleva al 25.3% en la población ocupada no asalariada, que incluye, por ejemplo, a cuentapropistas, precarizados y trabajadoras de servicio doméstico. El dato económico, entonces, desde la UCA, 15% de los asalariados, los formalizados, sufren de inseguridad alimentaria.
El dato económico de la semana con Leandro Renú fue presentado por...
En la ciudad, para evitar contagios en las aulas, vacuná a los chicos respetando el calendario de vacunación. Entrá a buenosaires.gov.ar/salud y conocé los vacunatorios o centros de salud más cercanos. Buenos Aires Ciudad.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de nuestras actividades. Encontranos en X como @HCDiputados. En Instagram, Facebook, YouTube y TikTok como Diputados BA. También podés visitar nuestra página web y suscribirte a nuestros canales de difusión en WhatsApp y Telegram.
Nueva temporada en Bien Argento. Jueves de 15 a 16, con la conducción de Analí Argento y Leandro Renú.
Y Y lo que viene, vamos a hablar de lo que viene. Javier Milei en Estados Unidos con sus participaciones en distintos eventos, un paso fugaz el sábado por Bolivia para el cambio de mando y de regreso a la Argentina el sábado a las 17:35. Mientras tanto, todavía faltan algunos cambios en el gabinete, pero Diego Santilli empieza a conversar con los gobernadores. El poder en el Congreso va a estar repartido: Patricia Bullrich en el Senado, Martín Menem en la Cámara de Diputados. Y después, hay algunos premios. Fernando Iglesias, diputado del PRO, que no está en las listas y que se queda sin banca el 10 de diciembre, fue propuesto por el Gobierno Nacional para ser el embajador de la Argentina en la Unión Europea. Hay, bueno, mucha más información, muchas más cosas que van a ocurrir en los próximos días. Hablábamos sobre qué va a pasar en el PJ bonaerense. Va a haber recambio en diciembre, lo patean para marzo. Patean para marzo también en el peronismo las diferencias internas en el bloque de Unión por la Patria. Y puede ser, porque antes está la pelea por el presupuesto, la reforma laboral. Que no está el texto, la reforma tributaria, la reforma laboral. El presidente le dijo a los diputados y senadores que todavía no está el texto. Algunos dicen que se presenta el 15 de diciembre, cuando termine su trabajo el Consejo de Mayo. Consejo de Mayo que coordinaba Guillermo Francos y en el que ahora tiene que empezar a trabajar Manuel Adorni. Muchas cosas que van a seguir pasando en la Argentina y que requieren de toda nuestra atención para estar bien informados y para que vos te informes mejor. Esto ha sido todo en Bien Argento esta semana. Mi nombre es Analía Argento. Nos reencontramos el próximo jueves acá en Radio Cultura a partir de las 15. Chao.
Se sumaron 900 nuevos policías para aumentar el patrullaje en las calles. Además, se incorporó más tecnología con chalecos de última generación y armas Taser y Birna de baja letalidad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/seguridad. Buenos Aires Ciudad.
Legislatura porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad.
Queremos que traigas tu empresa a Esteban Echeverría. Te ofrecemos un municipio ordenado y transparente, la mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie. 10 años sin pagar nada, para que no pares de crecer. Esteban Echeverría, un municipio ordenado para seguir creciendo.
Con tu tarjeta Soy Tigre, descuentos todo el año. Disfruta beneficios en gastronomía, indumentaria y mucho más. Tramitala fácil desde la app Tigre Municipio y empezá a aprovechar todos los beneficios de ser parte. Tigre Municipio.
Ahí,
Cuando te subís al auto, mientras remodelás tu casa o cuando abrís tu negocio todos los días. Te acompañamos en cada momento de tu vida para que puedas desarrollar tus proyectos con la tranquilidad y el respaldo de siempre. Llama al 0810-222-2444. Consulta con tu productora o productor asesor de seguros. Ingresá en provinciaseguros.com.ar o seguinos en nuestras redes sociales. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Número de inscripción 499, Superintendencia de Seguros de la Nación, 0800-666-8400.
Política, economía, análisis. Analía Argento y Leandro Renú están en Radio Cultura. Los jueves, de 15 a 16.